la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Y en esta mañana quiero dar un mensaje sobre una promesa que tenemos en la palabra de Dios, una promesa de provisión. En el título que le pusieron para promocionar este encuentro, dijeron, pero ¿es cierto, es real que Dios nos da lo que necesitamos? Al hablar sobre las promesas que tenemos en la palabra de Dios, por lo menos tenemos dos realidades. El problema de muchos creyentes es que desconocen las promesas de la palabra de Dios. Y entonces no la disfrutan. Una vez un hermano de la iglesia me vendió un auto, un gran auto. Lo tuve por mucho tiempo. Y yo lo manejé. También me dio el manual, pero yo no, ¿quién lee el manual? ¿Quién lee el manual del televisor? Nadie. Y yo no leí el manual del auto. Y yo me acuerdo que alguna vez yo había manejado un auto en donde lo ponías a cierta velocidad, apretabas un botón y el auto es como un acelerador automático. Dice, qué lástima que este auto no lo tiene, pero nunca me preocupó mucho. Viajando con otro hermano, el otro hermano iba manejando el auto y apretó un botón y era el... Yo lo tenía. Venía con el auto. Pero no lo aprendí a disfrutar porque desconocía esa ventaja, ese accesorio. Y así le pasa a muchísimos creyentes. Viven la vida como pobres, siendo ricos. La segunda realidad también con respecto a las promesas es que muchas veces las usamos mal, las sacamos, como se diría, de contexto. En hermenéutica hay una regla que dice un texto sin un contexto es un pretexto. Y entonces se encuentra gente diciendo esta promesa, que un momento, tenemos que decir algo al respecto. Y es que hay dos clases de promesas. Las promesas que Dios da incondicionales, que Él va a cumplir independiente de lo que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, Él prometió que aunque el mundo cayera en pecado, nunca más iba a destruir al mundo y la humanidad con un diluvio. Es una promesa de Dios, no depende de nosotros. Pero están las otras promesas, las promesas condicionadas a un acto de obediencia de parte nuestra. Es como el Señor te dice, mira, te voy a dar esto si vos haces primero esto otro. Por ejemplo, alguien dice, qué bueno, el Señor nos perdona los pecados. Sí, es verdad, pero el texto pone una condición. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. La promesa de perdón está, pero está unida a nuestra obediencia, a nuestra cooperación. Si usted quiere que Dios cumpla, si vos querés que Dios cumpla las promesas que están en la palabra de Dios en tu vida, en tu familia y nosotros como iglesia, en nuestra congregación, tenemos que hacer nuestra parte, obedecer su palabra. Y en esta mañana quiero hablar de una promesa muy mencionada y muy apreciada por todos los creyentes, para estudiar las condiciones, los requerimientos que la palabra de Dios nos muestra que debemos cumplir para disfrutar de esa promesa. Así que les invito a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 4. La promesa es solo un versículo, pero para entender el contexto tenemos que leer desde el versículo 10 en adelante. Dice así: me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. Es el apóstol Pablo escribiéndole a los creyentes de la ciudad de Filipo. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían oportunidad de ayudarme. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a que Cristo me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Cuando partí de Macedonia al comenzar a anunciar el Evangelio, fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos, los únicos con quienes tuve este intercambio de bienes. Pues incluso estando yo en Tesalónica, me enviaron ofrendas para mis necesidades. No es que yo esté cobrándoles nada, lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Acuso recibo de todo, y hasta tengo de sobra, con lo que me enviaron por medio de Epafrodito. Tengo más que suficiente. Lo que me enviaron fue como una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio que Dios recibe con agrado. Y acá viene la promesa. Por lo tanto, mi Dios le dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Gloria para siempre a nuestro Dios y Padre. Amén. Tremendo pasaje. Ya cierra el apóstol su carta a los creyentes en Filipo y entonces tiene esta palabra de gratitud. Antes de mencionar esta promesa, quiero que le saquemos el jugo un poco a este pasaje y miremos al autor de esta carta. ¿Cómo muestra que a pesar de todo lo que estaba viviendo, él tiene paz y satisfacción? Lo que en la Biblia o en las Biblias se traduce muchas veces como contentamiento. Pablo estaba enfrentando una terrible circunstancia, estaba preso en Roma. Pero en medio de todo eso, él estaba en paz. Se sentía satisfecho. Tenía lo que se dice contentamiento. Y el texto nos enseña algunas cosas que tenemos que aprender para nosotros también tener esa actitud de contentamiento en nuestra vida. Número uno, Pablo confiaba en la soberanía de Dios sobre su vida. Por eso en el versículo 10 dice: me alegro mucho en el Señor. Porque todo lo que recibía Pablo, aunque le venían de personas, él sabía que le venían de Dios. Y aunque las personas estaban cuidando de él, él era consciente de que era Dios el que le estaba cuidando. Entonces él confiaba en la soberana dirección de Dios sobre su vida. Primer punto para vivir una vida de contentamiento, estar seguros, creer que Dios está preocupado por nosotros, sabe lo que nos pasa, sabe lo que necesitamos. El segundo punto, para tener contentamiento, para vivir una vida en paz, debemos conformarnos con poco. Dijo Pablo en el 11, versículo 11, no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Estaba contento, estaba en paz, estaba satisfecho y estaba preso. Capaz que casi no tenía ni siquiera comida, estaba con frío. Hermanos, Tengamos cuidado de la publicidad que vemos todo el tiempo empujándonos a tener más, 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 más. Un amigo mío se compró un auto hace poco y lo sacó antes de que saliera el nuevo modelo. Y entonces, cuando me cuenta que estaba muy contento con el auto, sin embargo me dijo, pero ¿sabes qué? No tiene lo que tiene el nuevo modelo. Ay, 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 ¿por qué no te compras el nuevo? Ahora no puede. Siempre la publicidad nos va a estar diciendo te falta algo. Y siempre vamos a estar amargados. No tengo el último celular. No tengo la última computadora. No tengo el último televisor. Entonces siempre vamos a estar llorando miseria cuando tenemos tanto del Señor. Pablo se conformaba con lo que tenía. En tercer lugar, él está contento a pesar de las circunstancias que está viviendo. Dice, sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Hermanos, los creyentes no podemos hacer depender nuestro humor de las circunstancias que nos rodean. Los creyentes no estamos hundiéndonos en las circunstancias, ni siquiera estamos luchando contra las circunstancias. Los creyentes vivimos por encima de las circunstancias, aferrados a la mano de Dios. Y Pablo vivía una circunstancia tremenda, pero dice, no voy a dejar que las circunstancias me manejen. Voy a estar contento, en paz con el Señor, porque tengo una relación con Dios que sobrepasa esto momentáneo que me toca vivir. En cuarto lugar, el contentamiento viene de reconocer que el poder de Dios actúa en nuestra vida. Y Pablo entonces dice ese famoso texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que leímos es otra versión, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Hermanos, Dios nos da el poder, la capacidad, la autoridad de enfrentar todas las circunstancias de la vida. Y podemos hacerlo porque Cristo, el Señor, nos fortalece. Y por último, que tiene que ver exactamente con el mensaje de esta mañana, el contentamiento, esa satisfacción, esa paz, viene de estar preocupados por el bien de los otros. Y en el versículo 17 dice, no es que yo esté cobrándoles nada, lo que quiero, dice Pablo, estoy contento que me hayan traído, hicieron bien en venir. Los felicito, busquen un sermón de Chris Shaw en abril del 2018 que habló de esta expresión, sin embargo, hermoso sermón. Lo estoy pensando en ustedes, en que como resultado de esto sean ustedes los que aumenten en su cuenta, como que Pablo está diciendo que Dios anota en nuestra cuenta todas las cosas que hacemos para traer bendición a otros. Así que lo que Pablo le está diciendo y nos está diciendo es esto. Si vas a vivir pensando en vos, nunca vas a estar satisfecho. El contentamiento, la satisfacción, comienza cuando dejamos de mirarnos el ombligo y empezamos a mirar la necesidad de los que están alrededor nuestro. Es cierto, la mayoría de las veces no hacemos esto. Toda la sociedad nos empuja, nos manipula a que pensemos solo en nosotros, hacé la tuya, pensá en vos. Por eso las personas, la mayoría de las personas, nunca están satisfechas, siempre les pasa algo. Están molestas porque el mundo no es como hubieran querido que fuera. Están molestas porque la gente que está alrededor de ellas no responde a sus necesidades y a sus deseos. Y yo quiero decirte esto que sacamos de este pasaje. Nunca vas a vivir una vida de contentamiento hasta que no renuncies a tu propia agenda y te involucres en la vida de otros para servirles. Pablo estaba muy preocupado de los creyentes en Filipo entendieran esta verdad. En el capítulo 1, en el versículo 9, dice que él está orando por esto. Le pido al Señor en oración que el amor de ustedes, el amor de ustedes para el amor entre ustedes, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y después el tremendo pasaje del capítulo 2, que no voy a leer, pero les dice, estoy preocupado de que no se caracterice la iglesia en Filipo en pensar en sí mismo. Dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y el pasaje sigue diciendo que esta es la actitud del Señor, que no miró su propio interés, sino que dejó al cielo para el cielo para venir a salvarnos. Esta era una preocupación de Pablo para los creyentes de Filipo, para todos los creyentes, que entendieran que el secreto de vivir una vida feliz no es estar pensando en que los demás nos tienen que dar lo que queremos, sino en pensar qué puedo darle a los demás de manera generosa y sacrificial. Tenemos que, para entender este pasaje, recordar el contexto. Pablo estaba prisionero en Roma. Posiblemente estaba en una casa, en la guardia, lo llamaba el pretorio. Luego, en una segunda vez, estuvo en una celda. En este caso, tenía la ventaja o la posibilidad de que algunos le pudieran visitar. Pero estando allí, estaba unido por cadenas a un soldado romano, al que cambiaban cada 8 horas, supongo. Día y noche. Seguramente estaba pasando por momentos de escasez. Y la verdad que el texto no dice qué es lo que le faltaba a Pablo, si era abrigo, si era comida. Pero sabía él superar todo eso. Sin embargo, la noticia de eso le llegó a los creyentes de Filipo. Y estos hermanos juntaron una ofrenda sacrificial y enviaron una ofrenda, posiblemente ropa, posiblemente alimentos, posiblemente dinero, y le encargaron a un miembro de la congregación que se llamaba Epafrodito. Así que él le trajo a Pablo esta ofrenda. Ahora, tenemos que recordar esto, que la mayoría de los creyentes de Filipo eran pobres. No tenían mucho. Y Pablo se da cuenta de eso, y lo dice en el texto, que ellos le enviaron de lo que tenían de manera sacrificial. No nos dice el texto cuánto se quedó Epafrodito con Pablo sirviéndole, pero después de unos días, semanas quizá, regresó a Filipo llevando esta carta que Pablo le escribió a los creyentes allí en esa ciudad. Pablo no solo le agradece la ofrenda que le acababan de mandar, sino que Pablo recuerda la ofrenda que recibió de ellos 10 años antes. Hay que entender y leer el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 16 está la historia cuando Pablo pasa por Filipo, predica en la calle, libera a una chica endemoniada. Previamente a eso va a un río y le predica a unas mujeres que se reunían allí y se convierte en alguna de ellas, entre ellas Lidia, y comienza una pequeña iglesia allí, lo ponen preso, lo azotan, viene el terremoto, sal y se va, se tiene que ir. Así que estuvo unas semanas allí, pero cuando se fue a una ciudad cercana, Tesalónica, y luego Berea también. Y dice el texto que la iglesia de Filipos se enteró, se dio cuenta que Pablo iba predicando sin muchos recursos y más de una vez le envió ofrendas a Tesalónica, donde estuvo solamente 2 o 3 semanas. Y luego Pablo siguió a Atenas y Corinto y este grupo de creyentes siguió ayudándolo. Y evidentemente después le perdieron el rastro, porque en el versículo 3 dice que hubieran querido seguir ayudándolos, pero no tuvieron oportunidad. ¿Y ahora de dónde sacamos que eran pobres? Porque Pablo, cuando escribe la segunda carta a Corintios, en el capítulo 8, versículo 1 al 4, dice: ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. Filipos era una de las iglesias de Macedonia, junto con Tesalónica y Berea, por lo menos. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, ¿sabe que la Biblia dice que se puede ser pobre y ser muy feliz, no? Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas, por su propia iniciativa. Nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Pablo, cuando estuvo en Corinto, encontró otro público, otra gente, y él no quería recibir nada. Miren lo que dice en capítulo 11, versículo 8 de esta segunda Corintios: les he quitado su dinero a otras iglesias, a lo de Filipo, al aceptar que ellos me pagaran para poder servirles a ustedes. No quiero quitarles nada a ustedes. Así que estos creyentes de Filipo, de su pobreza, dieron sacrificialmente, pero no una vez. No esta vez, cuando Pablo está en la cárcel, sino cuando Pablo estaba predicando. ¿Y por qué Pablo recibe esta ofrenda? Porque Pablo entiende claramente el principio de dar y recibir. Él sabe que esta iglesia va a ser enriquecida como respuesta a Dios por esa generosidad. ¿De dónde saca Pablo esto? De los principios que están en la Biblia, Proverbios 11, 24 y 25. Hay gente desprendida, generosa, que recibe más de lo que da, y gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso prospera. El que da también recibe. Es un principio. Si das, vas a recibir. Si acumulas, te vas a quedar sin nada. Es la imagen del granjero. El granjero agarra la plata que tiene y va y compra una bolsa de semillas. ¿Y después qué hace con las semillas? Las tira en el campo. Alguien que no entiende dice: este tipo está loco, se gastó la plata y ahora la tiró en el campo. Pero es lo que está haciendo, es sembrando con generosidad, y cuanto más siembra, más cosecha. Lo mismo es cuando nosotros nos proponemos usar los recursos que Dios nos da para ayudar a otros, a quien esté cerca nuestro y lo necesite. No hace falta mucho encontrar gente necesitada. Por supuesto, participar de la ofrenda a la obra de Dios, a la iglesia y todo eso, que ustedes, hermanos, han sido tan generosos, aún en medio de la prueba de esta pandemia. Pues tenemos que dar todavía un paso más para poder disfrutar a pleno de esta promesa, empezar a pensar cuánto más podemos ayudar. Como iglesia lo estamos haciendo, pero en forma individual, cada uno en su casa, como familia, ¿a quién podemos ayudar? Proverbios 19, 17 dice: prestarle al pobre es como prestarle a Dios. Y Dios siempre paga sus deudas. Lucas 6, 38 dice: den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. Está la idea de alguien que tiene un cántaro de semillas que dio y se le da más, pero más que sobreabunda, pero que nos gusta más de este texto, la segunda parte. Porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. La Biblia, una y otra vez, es un principio muy fuerte en la Biblia, que cuando damos, se nos devuelve en abundancia. Acuérdense de esto, 2 Corintios 9, 6: el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. La traducción del lenguaje actual dice así: acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe poco. Recibe mucho, mucho. Este es el principio, toda la Biblia está llena de este principio. Los que dan, se convierten, ¿qué hacen? Invierten en el banco celestial. Ponen a cuenta en el cielo. Y Dios es muy celoso de guardar ese registro. Miren lo que dice ahora en el versículo 10. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para que su siembra, para su siembra, y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Es decir, Pablo les quiere decir, este es el principio. Pablo nos quiere decir a nosotros, este es el principio. Y hermanos, yo quiero decirles que esta pandemia, esta circunstancia de una creciente pobreza alrededor nuestro, es un tremendo desafío para que todos replanteemos bien el manejo de nuestros recursos y pensemos cómo podemos invertir en otros de una manera generosa y aún sacrificial. ¿Para qué? Para traer gloria al nombre del Señor, con la certeza de que Él no es deudor de nadie. Y entonces llegamos al versículo del que quería hablar en esta mañana. Por tanto, ¿qué significa? Por todo lo que les acabo de decir, por el hecho de que ustedes se acordaron de mí, por el hecho de que ustedes hicieron una ofrenda y me la enviaron y lo hicieron sacrificialmente, por todo eso, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Este es uno de los versículos más conocidos, pero debe ser leído en el contexto. Yo sé que hay mucha gente que se compra una cajita con promesas y saca esta. Dios me dice que me va a dar todo. Sí, sí, momento, pero hay una condición. La condición se desprende de este pasaje. Es como que Pablo dijera, yo sé que ustedes han dado sacrificialmente y quizá esto le llevó a alguno de ustedes a estar en necesidad. Les quiero asegurar que Dios no es deudor y los recompensará. Él va a suplir por todas vuestras necesidades. Este es el principio, hermano. Cuanto más doy, más recibo. Por tanto, en vista de lo que hicieron, mi Dios, una expresión que nos habla de la intimidad de Pablo con el Señor, no está hablando de Dios, podía haber dicho Dios y estaba bien, pero dice, mi Dios, ¿qué va a hacer Dios? Les dará. Cuando Dios da es generoso, cuando Dios da nos sorprende, cuando Dios da sobrepasa todo nuestra imaginación. ¿Qué nos da? Todo lo que falte. Y esto significa, en este contexto, necesidades materiales. ¿Cuánto nos va a devolver? Mucho, generosamente. Lo que das te será devuelto. Lo que le diste a un pobre, Dios te lo va a devolver en abundancia. Los hermanos de Filipo, que eran parte de esta iglesia mencionada en Macedonia, cumplieron lo que tenían que hacer y seguramente Dios cumplió su promesa en ellos. ¿Por qué? Porque Dios no puede negar, no es infiel, no es mentiroso. Proverbio 3, 9 y 10, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Le miro la cara a algunos que están acá, porque la segunda parte es la que más nos gusta, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Si querés que esta promesa se haga efectiva en tu vida, poné tus bienes en la mano del Señor. Los ricos, por supuesto, los hermanos con abundancia, ni hablar. Si sos pobre, también, también. ¿Los de Filipo eran pobres? Alguien podrá decir, ¿qué pasa si yo doy algo material y Dios me bendice con bendiciones espirituales? ¿Me voy a morir de hambre? No, no, quédate tranquilo. Dios te va a bendecir. Nunca te va a faltar nada. ¿En qué medida? Mire lo que dice el texto. Conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Las riquezas en Cristo Jesús, hermanos, nos pertenecen porque somos uno con el Señor. Él nos lo ha prometido, que todas estas riquezas son nuestras. Así que para cerrar, les leo este pasaje tan conocido del Sermón del Monte. Algunos hermanos que están ansiosos, preocupados, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos, la gente del mundo, andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y entonces nos da la gran promesa, que todas estas cosas no serán añadidas. Pero hay un párrafo antes. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo va a ser añadido. ¿De qué está hablando? De la ropa, del vestido, de la comida, de las cuestiones materiales. Todo te lo va a dar y en abundancia. ¿Esta promesa era solo para los creyentes de Filipo? No. Eva, el Espíritu Santo la dejó escrita para todos los creyentes de todas las generaciones. Yo sé que muchos de nosotros hemos vivido alguna vez esta experiencia de dar y de golpe sorprendernos con que Dios nos devuelve mucho más. Pero sé de hermanos que todavía no han vivido esta experiencia, no han aprendido esta lección de vida, este principio bíblico que quiere desafiarnos a vivir una vida de fe. Yo le voy a dar al Señor y yo ya estoy contento con darle al Señor. Pero el pasaje dice que Dios no va a ser deudor de nadie y Dios te va a devolver en abundancia. Por eso, quiero leerte otra vez el texto que es centro de nuestro pensamiento en esta mañana, para que lo anotes y cuando lo leas te acuerdes. Momento, esto lo dijo a creyentes que se sacrificaron, a creyentes que ofrendaron, a creyentes que miraron la necesidad del otro. Y cuando un creyente está mirando a quién puedo ayudar, con cómo puedo compartir lo que tengo, a esa clase de creyente le llega esta palabra: mi Dios le dará a ustedes todo lo que les falte. ¿Cree eso? Hace un rato Willy cantaba, y Graciela, creo en ti, qué lindo cantamos. ¿Crees eso? Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Padre, enséñanos este principio para que vivamos vidas llenas de paz y de satisfacción, un verdadero contentamiento. La gente se sorprenda por vernos agradecidos, felices, porque dependemos de tu soberanía. Nos conformamos con lo que tú nos das. No vivimos atrapados por las circunstancias, sino vivimos dominados y usando el poder que viene de Jesucristo. Y también porque estamos atentos a las necesidades de aquellos que nos rodean. Señor, aplica tu palabra a cada hermano que la está escuchando. Aplica tu palabra a la iglesia como un cuerpo. Que empecemos, Señor, a ser conocidos. Ya lo somos, pero aumentemos en eso como una iglesia generosa, sabiendo que tú vas a devolvernos más que abundantemente. Bendito sea tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.